De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Dicen los del tiempo que nos espera un viernes y un fin de semana de tiempo estable. Y eso significa, bueno, pues que va a estar el sol en todo lo alto, que vamos a llegar a los 20 grados y que, pues eso. Como decía el clásico, la vida puede ser maravillosa. Ya lo decía el clásico, que en paz descanse Andrés Montes. A ver, el tráfico a esta hora, viernes, hora punta, está Teresa Serrano, que se ponga. Buenos días.
Buenos días, pues está muy complicada la hora punta de este viernes, Juan Pablo. Especialmente en la M40, en la zona sur, en Villaverde, hay un accidente en sentido A4 y además en los accesos tenemos que destacar la A2 muy complicada en Torrejón, San Fernando y Canillejas, la A42 en Parla y Fuenlabrada, especialmente saturada con paradas intermitentes, y destacamos también la A6 en Majadahonda, el Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro en ambos sentidos. La M40, como decimos, más allá de ese accidente muy complicada, Vicálvaro Coslada, sentido norte, y también en la zona norte, Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo y en la M50 en los tramos habituales. Así que muchísima paciencia.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, ¿cuál es la situación este viernes a esta hora? Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, pues tenemos una situación desigual. En algunos recorridos el tráfico parece que mejora, pero todavía tenemos bastantes dificultades, sobre todo a esta hora tenemos que hablar de la zona norte. Hablamos de la Avenida de la Ilustración. A primera hora hablábamos de un tráfico más complicado de lo habitual en sentido Nudo Norte, parece que mejora, pero precisamente en sentido contrario, si desde la zona norte circulan en sentido A6, van a encontrar antes de los Arcos de la Vaguada un estrechamiento de calzada debido a un vehículo averiado. Luego atentos, Avenida de la Ilustración, en la zona de la Vaguada, el tráfico más complicado de lo habitual. Prosigue la hora punta en los principales accesos, en sentido salida tanto en el norte del Paseo de la Castellana como en la Avenida América, y bastantes dificultades en puntos del interior, como por ejemplo en el entorno de Atocha, en la calle Princesa desde la Plaza de España, también tenemos un tráfico bastante difícil, y en otros puntos del interior, como por ejemplo en Raimundo, zona de Villaverde, en ambos sentidos, o en vías que van a dar al Paseo de la Castellana, como por ejemplo la calle de José Abascal.
No hay novedad en la red de cercanías, que sepamos, tampoco en la red de metro, salvo que hay que tener en cuenta que sigue cortada la línea 2 entre Retiro y Sol por obras que están arreglando la línea del metro por los efectos de las obras del edificio de Canalejas. Y bueno, se espera que en mayo se abra otra vez y hay autobuses que en superficie hacen ese recorrido. Y a los vecinos de Arroyo del Fresno, pues hemos estado con ellos hace un momento, recordarles que mañana ya por fin abre la estación de la línea 7, que lleva 20 años construida y que no se había abierto, y se abre mañana, y es una buena noticia. Están tan contentos en el barrio, que por cierto la estación se llama Arroyo Fresno, que no, que es Arroyo del Fresno. A ver si la Comunidad de Madrid Metro cambia el nombre, que es Arroyo del Fresno. Aquí estamos, reunidos en tertulia. Buenos días, Pedro Águeda.
Buenos días.
¿Cómo llevas todo el juicio? ¿Qué tal tu vida en el juicio en el Supremo? ¿Bien?
No debemos aburrir tampoco a la gente. El juicio está interesante, mi vida.
Pero allí. ¿Tú cuántas horas pasas allí en el juicio?
Pues entramos 9:30 a 10, depende del día.
¿Sí?
Y nos echan a las 9 de la noche.
No está mal, ¿eh? Y se come donde se puede.
Sí, tenemos, es verdad que como sus señorías tienen que ir a comer a los presos y demás, pues nosotros también tenemos derecho.
También tiene derecho a comer.
O sea, media horita nada más, de 9 a 9:30.
No, tenemos aproximadamente de... Bueno, el problema es que cuando la gente se va a comer, nosotros tenemos que seguir escribiendo.
Correcto. Es que la dura vida del envío especial es la que es. Hola, Álvaro Nieto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hay que añadir un reproche al Supremo, a ver, si me permites. Porque cuando acaba el juicio, apenas dejan tiempo a que los periodistas que están allí sigan escribiendo y cerrando sus crónicas. Y muchas veces les cierran y se tienen que buscar la vida en otros lugares. Yo creo que el Supremo haría bien en prolongar un poquito más el horario de apertura de la sala donde están los periodistas.
Correcto.
Porque una vez que acaba el juicio, eso no quiere decir que el trabajo de los periodistas haya concluido.
Sí, se puedan habilitar también zonas para dormir.
Sí,
si no volvemos a casa.
Menos mal que no hay calabozos.
A tanto no hay que llegar.
Menos mal que no hay calabozos en el Supremo, porque no des ideas. Hola, Ángel Collado.
Muy buenos días.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien.
¿Llevas bien el viernes?
En el Congreso no tenemos esos problemas. Ya les tenemos habituados a los policías y saben que tienen que ir por la linterna, que sale ahí de la noche.
Y en los partidos de fútbol, pues todos los equipos saben que cuando acaba el encuentro, pues luego hay que dejar un tiempo para que los periodistas hagan su trabajo, ¿no?
Se lo saben los policías del Congreso desde hace años.
Sí, señor. Qué bonita palabra, linterna, Collado. Diego Fernández Arribas, ¿por dónde hay que empezar?
Pues Destroyer hoy un poco, Juan Pablo. Ridículo, mucho ridículo. Se dice eso de no tiene sentido del ridículo. Bueno, no tienen, plural, porque son unos cuantos. Empiezo por Venezuela y la decisión del chavismo de detener a Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Es un desafío a millones de venezolanos que respaldan a Guaidó, un pulso del régimen, un aviso, porque no se atreven a detener al propio Guaidó, como hicieron antes con otros opositores como Leopoldo López. Y el ridículo es, por la chapuza de los servicios secretos venezolanos, el SEBIN, ir con armas y granadas que les vean los vecinos para dejarlas en casa de Marrero y después acusarlo de terrorista. Es muy grave y el aviso debe ser tenido muy en cuenta. ¿Qué opinan nuestros compañeros de tertulia? Otro ridículo cargante lo protagoniza un día más la primera ministra británica Theresa May con su insistencia en la Unión Europea y el Brexit. La respuesta de los 27 ha sido un ultimátum a Londres de 20 días para que se aclare el Brexit. Oiga, que se aclaren ustedes en el Parlamento Británico, en el gobierno, donde haga falta, porque a los europeos nos están haciendo mucho daño, pero sobre todo el mayor perjuicio es para los propios ciudadanos británicos. Sin duda, unas elecciones anticipadas se presentan como una de las menos malas de las soluciones. Y el ridículo mundial y empalagoso lo hace todos los días el presidente catalán Quim Torra. El problema es que él vive en su mundo secesionista virtual y le da igual lo que les ocurra a los ciudadanos, a los catalanes que sufren la fiebre independentista mientras sus problemas diarios, cotidianos, están sin resolver, sin gestionar. La ocurrencia de cambiar las pancartas, el color de los lazos, en fin, de mantener el pulso para el aplauso cautivo y forzado de su parroquia, tiene la respuesta de la Junta Electoral Central. Los mozos tendrán que quitar las pancartas, los lazos, los símbolos partidistas antes de las 3 de la tarde. Y veremos cómo afronta el caso la Fiscalía, aunque la posible inhabilitación pueda llegar demasiado tarde. De momento, los independentistas podrían leer hoy el editorial del País. El título, Independentismo fracasado. También lo debería leer el gobierno socialista, por eso de el acuerdo que plantea entre los partidos que defienden la Constitución. Ya sabemos que ahora en campaña electoral sería un sueño que los políticos alcanzaran un pacto, un acuerdo para solucionar nada. Eso prometen hacerlo ellos solitos y después, pues ya se verá. Serán los ciudadanos quienes pondremos a cada uno en su sitio, para bien o para mal, ya veremos. Y Juan Pablo, quien ya va cambiando de sitio, y hay que tenerlo muy en cuenta porque siempre suele estar al sol que más calienta, es el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que da la espalda a Puigdemont, a Torra y al PDeCAT en las elecciones europeas. Por algo será, tomen nota.
Por algo será, si se retira el PNV del fuego, es que pasa algo, Álvaro.
Hombre, porque sabe que se quema. El PNV está en una línea de moderación que es incompatible con todas estas gesticulaciones que vienen de Cataluña, ¿no? Toda esta parafernalia independentista que le podría perjudicar, lógicamente. El PNV se juega mucho en las elecciones, aunque hablamos poco de él, porque se reparte muchísimo poder municipal y las diputaciones en las elecciones de mayo, y lógicamente ellos tienen la esperanza de poder arrasar. Cualquier intoxicación que les venga por Cataluña les perjudica, y obviamente evidentemente han decidido romper lazos. A una costa de
arriesgarse... Nunca mejor dicho lo de romper lazos.
Claro, a una costa de arriesgarse a perder el eurodiputado que podrían conseguir, porque evidentemente esto les perjudica en las elecciones europeas, que está por ver si finalmente conseguirán escaño. Aunque ellos confían, yo hace poco estuve hablando con un alto dirigente del PNV y ya me anticipaba que esto iría por aquí, lo de la ruptura con el PDeCAT, y ellos confiaban en que como se celebran municipales el mismo día que las europeas y el PNV se moviliza muchísimo por las municipales, que ello les pueda beneficiar porque sus votantes pues acaben también votando masivamente en las europeas, donde si se celebran por sí solas no suele haber mucha participación.
En las últimas europeas había que estar cerca de los 300.000 votos para conseguir un escaño.
Claro, pero la última vez que hubo europeas no hubo municipales. Entonces, ahora quizás las cosas cambien, ¿no? Pero bueno, efectivamente yo creo que el PNV hace bien en desmarcarse y en apostar por la línea moderada.
Este desmarque del PNV, como lo interpretas, da una señal de que realmente esto está en descomposición, esa parte del PDK, lo que es todo el final.
Bueno, vamos a ver, porque hay que mirar dentro del independentismo para darse cuenta que Puigdemont y lo que representa Waterloo en esa pugna independentista
a eso voy.
Sigue pintando mucho. Lo que ocurre es que electoralmente todo parece que empuja a Esquerra a convertirse, ¿no?, a tomar el liderazgo del independentismo y a Junqueras, como hizo en el juicio, postulándose pues a líder de toda esa masa. Yo lo que me llama la atención, me parece significativo de esta ruptura, es que esa alianza sobrevivió incluso al plan Ibarretxe. Galeusca sobrevivió incluso al plan Ibarretxe y no ha sobrevivido al embate independentista actual, y eso da un poco cuenta de por dónde están las cosas y también dónde está el PNV, ¿no? Quiero decir, hay que recordar el PNV de otras épocas y el PNV de ahora, el pragmatismo de Urkullu y el alejamiento de las posiciones que acabaron con la carrera política de Ibarretxe, que es evidente, ¿no?
Bueno, hay una cuestión de fondo, es que ellos, es decir, los independentistas catalanes, se miran a otro espejo, que es el espejo de Batasuna. Tampoco a ellos les interesa ahora ya la visión más institucional del PNV, dentro, por supuesto, dentro de su concierto vasco y dentro de su institucionalidad, aprovechada, por supuesto, y muy provechosa para ellos, pero ellos se miran en la ruptura de la secesión que defendía el brazo político de ETA. No hay que ver más que ver con quién van de la mano. En la última manifestación, en la manifestación del independentismo catalán que vino a Madrid, fue Batasuna y fue el mundo de Otegi el que se apuntó a aquello, y fue el PNV que, vamos a ver, y ya hizo un comunicado diciendo que ellos no tenían nada que ver y que yo no venía aquí a apoyar ese desafío como tal al Estado o esa protesta contra los jueces o contra el sistema democrático español. Bueno, no es tanto el interés del PNV, sino que estos de presuntos herederos de la antigua convergencia pues se han desmarcado de todo el mundo, incluido de sus socios del PNV, que siempre se han mirado de reojo, por cierto, en el juego parlamentario, lo que hacían uno lo hacían los otros, etcétera, y eso lo hemos visto hasta en la propia moción de censura. Es decir, es convergencia, la antigua convergencia la que arrastra también al PNV, y hasta que no da el paso la antigua convergencia, el PNV no se anima a apoyar esa moción de censura. Bueno, eso también se ha roto, es decir, de estos procesos de ruptura que está practicando el actual cúpula de independentismo institucional en Cataluña, pues esta figura también la ruptura con el PNV.
Hombre, hay que recordar, disculpa, sí, que el señor Ibarretxe nos podía gustar más o menos, pero él...
No gustaba nada aquí en Madrid, que ahora parece que le idealizamos un poco, pero no gustaba nada en Madrid.
No.
Pero se atuvo a la legalidad.
A eso voy. O sea,
pero ahí, entonces tampoco nos valía aquello.
Pero, no, Pedro, a mí no me gustaba nada el plan Ibarretxe. En absoluto, y el señor Ibarretxe tampoco me era santo de mi devoción ni de mucha gente.
Era el demonio aquí, Ibarretxe.
Pero bueno, lo que sí hay que reconocer, y una cosa no quita la otra, que el señor Ibarretxe cumplió las reglas establecidas entre todos en la Constitución para defender sus ideas y su plan soberanista. Cogió, se vino al Congreso en Madrid y hizo su debate, tuvo su oportunidad y fue derrotado.
Impresionado también.
Pero algo que no han hecho los catalanes, que no han tenido la valentía o la categoría política de que ellos que están donde están...
Ellos defienden que sí.
Ya, bueno, pero ellos están... Pero la contradicción es que ellos están donde están gracias a una Constitución y a un estatuto, pero luego no lo quieren cumplir porque no les interesa, porque vieron lo que le ocurría a Ibarretxe.
Pero Ibarretxe,
y entonces no se atreven.
Se enfrentaba entonces a una cosa que se llama Código Penal, que decía que la convocatoria ilegal de referéndum, que era el siguiente paso que él quería tramitar, suponía 7 años de cárcel, y cuando le explicaron que eso era afrontar 7 años de cárcel, prefirió dejarlo.
¿Y entonces ahora?
Que es que ahora no ya hay. No es. Ahora se despenalizó.
Entonces, como eso se despenalizó...
Claro, por eso se han convocado referentes.
Vamos a apretar hacia... A ver si buscamos penalmente dónde encajamos lo que han hecho insertamos en la rebelión.
Eso lo lleva su
con poco éxito por ahora en el juicio.
Ahora llegamos al juicio, pero antes de llegar al juicio, que nos cuente lo que están diciendo los guardias civiles. Álvaro, Ángel y Pedro y Javier, de la central por parte de Torra, ¿alguna rentabilidad más que te quede sin el cargo?
Sí, sí. No, vamos a ver. Yo creo que Torra... intencionadamente está buscando su 1 de octubre. Es decir, esto para Torra es magnífico, porque va a conseguir lo que busca, que es una imagen de la policía, vamos, los Mossos en este caso, quitando los carteles que hay en la Generalitat. Eso es lo que busca Torra y es lo que va a terminar por conseguir, pues no sé si va a ser esta tarde, mañana, el domingo o el lunes, pero vamos, lo vamos a acabar viendo. Esas imágenes para Torra, a diferencia de para Puigdemont o para Junqueras, van a tener un coste bastante asumible, que es una multa económica que se la van a recaudar los de la ANC o de los de Òmnium, y una inhabilitación, que a Torra le da igual, porque como Torra no es político, nunca se ha considerado político y no tiene ninguna intención, o al menos hasta ahora, de volverse a presentar, pues Mielso, el gran salvador y defensor de la República, por un coste pequeñísimo.
Él lo ha dicho, estamos en el 1 de octubre, él lo ha dicho ayer por la tarde. Sí, estamos en el 1 de octubre, esto es el 1 de octubre, seguimos igual, en el mismo sitio.
Claro. No, él es evidente que está encantado, ha ido estirado de chicle, el paripé de recurrir al defensor del pueblo catalán, o si tuviera alguna competencia de algún tipo en el asunto, decir que sí pero que no, cambiar los carteles por otro color para seguir provocando, y en efecto es lo que está buscando, es que se abra el proceso para su inhabilitación y él elevarse también al martirio. Tirologio del independentismo, y bien, eso es evidente, tan evidente que yo lo que me pregunto, yo no sé qué interés le puede tener el actual presidente del gobierno en todo este proceso, yo no sé si esto también le viene bien y si quiero pensar mal que esto le va a dar también votos a Vox, que es lo que al señor Sánchez le parece que es su apuesta electoral única y primordial, y bueno, en esa jugada están, porque toda esta imagen de desorden, de desacato, de rebelión esta vez ante las instrucciones de otra instancia judicial, que la Junta Electoral, que bueno, porque se llama Junta Electoral, pero es que son los jueces, es decir, si en la instancia judicial otra vez se le quiere torear, se le burla además, porque podía haber dicho que sí o que no desde el principio, pero no, lo ha dilatado para intentar humillar todavía más al Estado, y lo está consiguiendo, y lo ha conseguido, y que esto le vaya a producir una inhabilitación que luego descende votos, eso ya veremos si le va a dar votos, porque también el señor Junqueras se quedó en Madrid para que sabía que le iba a detener, porque esto de ser el mártir más supremo le iba a dar más votos y le iba a permitir ganar las elecciones autonómicas, y no ganó las elecciones autonómicas. Fue el listillo que se escapó el que al final se puso por delante del señor Junqueras. Vamos a ver cómo queda esta vez.
El 1 de octubre, el que está Torra, o el que quieras contar tú de lo que has visto en el juicio, pero ¿por dónde entras? Pero ya que citabas antes el juicio.
Bueno,
la rentabilidad de esto o lo que estás viendo en el juicio. Las dos cosas, por ejemplo, venga.
Pues si quieres hablamos del juicio. Hemos entrado en la fase de testimonio de los guardias civiles que bueno, pues vienen a coincidir y evidentemente yo creo que acreditan que no es ningún invento que se produjeron durante el 1 de octubre pues episodios de violencia, y que también hay episodios más o menos discutibles, porque como los guardias civiles son personas y son como otros testigos, pues hay algunos que hacen un relato más cohesionado y hay otros pues que bueno, pues que ponen más emoción y, sí, y a veces más hipérbole, y eso yo creo que no, para formar criterio del tribunal no renta mucho, pero bueno, pues pasa, hay episodios concretos de violencia el 1 de octubre y luego hay, pues del 20 de septiembre pues ocurre lo mismo, hay actuaciones más o menos discutibles, pero es que esto poco abunda en la acusación de rebelión, quiero decir, la fiscalía está insistiendo en preguntar uno por uno a todos los fiscales, lo cual es a todos los testigos de la Guardia Civil, lo cual va a dilatar el juicio muchísimo por episodios puntuales. Pero es que si está pensando en que con eso va a sostener una condena por rebelión, se está equivocando, porque lo que hay que demostrar es que la violencia era un plan establecido, un plan que se llevó a cabo o que existía para llevarlo a cabo, aunque no se culminara en algún momento, y si no se demuestra eso, el tribunal no va a condenar por rebelión. Entonces, bueno, pues estamos ahora mismo en ese impasse, por supuesto, ahora la semana que viene seguimos con guardias y vienen Mossos de Escuadra también, observadores internacionales, y dos testimonios de oficiales de la Guardia Civil muy importantes, porque el martes 26 tendremos al teniente de la Guardia Civil, que ha sido el que ha dirigido la investigación judicial sobre los preparativos del 1 de octubre, y también al jefe del dispositivo de seguridad alrededor de la Consellería de Economía, donde parece que se centra ese interés interés jurídico por demostrar que hubo que levantar a la masa de forma organizada para demostrar ese levantamiento tumultuario que lleva a la sedición y con violencia a la rebelión.
Bueno, pues como dice Pedro, habrá que esperar si todo lo que está... Aquí quien toma nota son los siete que están sentados. Es decir, y evidentemente el día de ayer hubo testimonios más concretos y otros más emocionales por parte de la Guardia Civil, ¿no? Porque alguno describió el clima que con el que estaba trabajando, recordando incluso episodios del País Vasco. Es decir, pero eso ante un tribunal, oiga, pues no sé si eso luego sirve o no sirve para sustentar la acusación de rebelión. Que es
más bien para los titulares.
Claro, los titulares.
Y hoy es un día de estudio para los jueces.
¿Por qué?
Porque los días que no hay juicio, se estudia todo lo que ha pasado durante...
¿Pero a solas o los siete?
No, supongo que os habéis preguntado, esos siete señores allí, escuchando, sin tomar muchas notas, sin grabar.
No mueven un dedo, vamos.
Pero bueno, pues, ¿a qué conclusión estarán llegando? No sé si...
Pero si alguna nota toman, ¿no?
Alguna nota toman, ¿no?
Pero muy poca, ¿eh? A mí me sorprende que el presidente, por ejemplo, el presidente del tribunal, Marchena, no pestañea prácticamente. O sea, él está con un ordenador allí, pero en realidad bastante no toma nota.
Bastante tiene como mandar aire. Sí, claro, es verdad que el presidente tiene que hacer de policía de estrados y darle...
Sí, pero vamos, ordena el tráfico, pero en realidad no se les ve allí apuntar nada.
Ya, pero no da puntada sin hilo, porque luego tiene que hacer explicación técnica procesal o penal. El hombre tiene una precisión...
Y luego estudian, ¿eh? Y es lo que decía, que hoy por ejemplo, es un día, y el fin de semana es un día de estudio de todas las declaraciones que han pasado, se recuperan, eso se puede visualizar, se puede escuchar de nuevo y se van formando conclusiones, porque por mucha categoría jurídica que tengan los miembros del tribunal, ¿no?
La memoria imposible que hay que apuntar.
Que estén, claro. Bueno, pues
pero hombre, por las repreguntas, por los gestos, por las matizaciones, por las intervenciones, se ve que que tiene la antena perfectamente sintonizada y que va reciclando absolutamente todo lo que si se escucha. Lo digo yo como observador muy externo, que no lo sigo en el día a día, pero cada vez que hay un hecho relevante en una declaración, en fin, y la cámara enfoca al señor Marchena, vamos, se ve que se está enterando de todo, ¿eh?
Y ese perfil bajo que él ha querido tener para el juicio, ¿no? Muy alejado de otros grandes juicios mediáticos o la actitud que puedo tener, por ejemplo, Gómez Bermúdez en el 11M, demasiado protagonista, seguro. Pues ese perfil bajo yo creo que lo ha quebrado un poquito esta semana.
¿Por qué? A ver.
Porque esto es una conclusión que yo saco.
Por eso te pregunto.
Yo creo que cuestiona la categoría jurídica de alguno de los letrados de la defensa. No de todos.
Bueno, continuamente lo hace, ¿eh? Hace comentarios muy irónicos sobre los abogados.
Y suaves, ¿no? Irónicos.
Lo dices
pero suaves,
por la mención a Alonso Martínez de esta semana. De
bueno, esa es la más clara, ¿no? Si vamos a cuestionar...
La ley de enjuiciamiento...
Al decir que se está cuestionando a Alonso Martínez, está diciendo, mire, usted no se sabe la ley de enjuiciamiento criminal. Claro. Y entonces
lo que estaba diciendo el abogado es, oiga, es que este testigo no fue llamado a declarar por el juez instructor y por lo cual yo no he podido preparar la defensa. Y dice, claro, sale Marchena y le explica, oiga, es que no todos los que vienen al juicio han pasado por la instrucción, es que usted no se sabe la ley, no ha leído usted a Alonso Martínez. Bueno, se lo he dicho yo así, de una forma un poco más brusca. Marchena fue un poco más florido. Sí. Le pegó el viaje más profundo y más florido.
Pero que conste que hay mucha categoría jurídica en el banco de las defensas y que yo creo que el tribunal, me consta que el tribunal la reconoce, ¿eh? Son casos... puntuales también. Hay que
oye, una pregunta. Tú que estás siguiendo, si puedo hacer una pregunta.
Claro, claro que puedes. Esto es una conversación.
Tú que estás siguiendo el juicio todos los días, ¿crees que hay más categoría jurídica en el bando de los abogados o en el bando de las acusaciones?
Wow, eso es una pregunta buena, ¿eh?
Es que yo creo que es como, citando a la gran pensadora de la política madrileña, Ana Botella, es como comparar peras con manzanas, ¿no? Quiero decir...
Esto no era de Botella, esto es anterior, ¿eh?
Y las churras con merina tampoco son de Botella.
No huyas de la pregunta, o sea, porque claro, estás desviando la atención.
Antes del relaxing cup of café con leche.
Venga, dale.
Responde.
Yo creo que hay categoría en los dos bancos. Y creo que lo que ocurre es que que los fiscales del Supremo no están acostumbrados a un juicio. Bueno, a un juicio así no está acostumbrado
a
nadie.
No, claro.
A las cámaras.
Pero un juicio cualquiera tampoco están acostumbrados porque están con los recursos de casación y hace muchísimo tiempo que no se enfrentan a un interrogatorio. Y yo no creo que... Es que no se han estudiado la causa, es que no se la saben. No, es que yo creo que no están habituados a eso, dice.
A la práctica de la pregunta.
¿Hay alguien? ¿Tienen categoría jurídica? Pues evidentemente, es que no llega fiscal de sala cualquiera. pero a esto no están habituados. Esto por una parte. Y por otra, yo también detecto, y esto ya es una opinión muy personal, que es verdad que flaquea el interrogatorio en algunas cuestiones. A lo que os he dicho antes me remito. Si vamos detrás de la acusación de rebelión o de una condena por rebelión, la insistencia en momentos puntuales de la violencia no está llegando. Y luego un fallo tremendo el otro día, que se ha hablado mucho de Vox, ¿no? Que no preguntó por el asunto de...
De la reunión del 28 de septiembre de Trapero con Puigdemont.
¿Cómo la fiscalía no había citado a Trapero como testigo para preguntarle por lo que quisiera? Es que eso también fue un fallo de la fiscalía.
Lo que el otro día me comentaban, que las personas de a pie que han visto, porque yo pongo el juicio en casa y se lo tienen que tragar sí o sí.
Hay que ver qué cosas hacer en casa.
uno que tiene las costumbres. Además
¿como castigo
de,
o como
hay
de
que ver qué costumbres
además de los partidos del Madrid?
Pues fíjate, el partido del Madrid y el juicio. Está
a lo que voy.
Claro, todo cosas de orden.
Sí, totalmente eso.
Estamos acostumbrados a lo que son los juicios en las pelis, en las películas.
Amigo.
Que entonces, claro, esos interrogatorios donde el testigo no termina confesando y llorando y sí, lo siento. Pues ahora ese tipo de...
Que no hay emoción, vamos.
Ese tipo que de interrogatorio
ordenó,
no...
Nadie ordenó un código rojo.
Claro.
Esto es lo que le viene a la cabeza a todo el mundo, ¿no? Exacto. Está Tom Cruise allí. Claro, y aún así, pues como habéis dicho, nos deja momentos... Bueno, pues más o menos simpáticos o interesantes o un poco literarios, ¿no? Cuando, pues por ejemplo, la alusión a... Lo que es que no es lo mismo la alusión a Alonso Martínez que ver a Jack Nicholson reconocer que
aplicó
un código rojo.
Claro, pero,
lo mismo, ¿no?
Pero a eso voy, pero quizá pueda parecer una tontería, pero el cine, en este caso, te crea una percepción en la cabeza de las personas, de la gente normal, y cuando tú ves un juicio como es en realidad... Eso a mí me pasaba, por ejemplo, con las guerras. O sea, cuando tú volvías de Sarajevo, volvías por ahí y contabas un poco cómo era aquello, no tenía nada que ver con las guerras que te montan en las películas, sobre todo el bueno pega dos disparos y mata a 18 y los malos pegan ráfagas de 200 tiros y nunca dan al bueno, ¿no?
Eso nos pasó con la primera invasión de Irak, ¿no? Cuando veíamos aquella pantallita de cámara de visión nocturna y veíamos unas lucecitas,
las lucecitas
que
sí,
aparentemente inocentes y que iban a matar a un montón de gente, entonces, en cuanto descendieran, ¿no?
O sea que, entonces, no es lo mismo lo que el cine te ofrece que luego la realidad, sea en un conflicto, o sea en un juicio, o sea en muchas otras cosas, ¿no? Y lo que ocurre es que la gente de a pie lo que sí tiene es la percepción de lo que está viendo en la televisión o en el cine.
Estamos llegando a las 9, estamos en el tiempo de la tertulia, en esta mañana de viernes, 22 de marzo, con Ángel Collado, Álvaro Nieto, Pedro Ague, Javier Fernández Arribas. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Buenos días, Madrid, a esta hora en el tiempo de la tertulia, contamos lo último en la actualidad, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Ángela Beato.
Lo último es que Ignacio González ha solicitado personarse como damnificado en el caso Tandem por la grabación que hizo el excomisario Villarejo de una conversación que mantuvieron sobre su ático en Estepona. Por lo demás, uno de los puntos de atención informativa este viernes se sitúa en Barcelona. A las 3 de la tarde vence el plazo dado por la Junta Electoral a los Mossos para que retiren de los edificios públicos lazos, pancartas y otros símbolos partidistas. Por su parte, la Fiscalía tendrá que estudiar el requerimiento de la Junta sobre la responsabilidad penal en que haya podido incurrir el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Sobre este asunto se acaba de pronunciar en Radio Nacional la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
El que se desobedezca las órdenes de las comisiones electorales, las juntas electorales, me parece una pena, me parece lamentable y además es absurdo. Si es que todos necesitamos que hayan esos límites, ¿no? Entonces me da muchísima pena, ¿no? Esa manera tan absolutamente, pues, absurda, antidemocrática, infantil, ¿no?
Pedro Sánchez sigue en la cumbre de Bruselas, así que será Carmen Calvo quien hoy presida el Consejo de Ministros, en el que se va a aprobar, entre otros asuntos, un plan de retorno para favorecer la vuelta de 24.000 jóvenes que emigraron en busca de trabajo. En Madrid, la familia de Paco, el hombre asesinado presuntamente por un miembro del clan gitano de los Visita, ha anunciado que va a valorar esta tarde la situación del barrio y la respuesta que está dando la administración tras el crimen. Los vecinos tienen previsto concentrarse hoy por quinto día consecutivo. Insisten en que no es un problema de racismo, sino de convivencia.
Primero, decir que esto es pacífico. Y venimos porque el domingo pasado a un vecino de aquí del barrio le quitaron la vida. O sea, no hay motivo.
Que aquí todavía no han detenido a nadie y esto no puede ser que estén matando a la gente así. Si fuéramos racistas, no llevarían aquí tantos años. O sea, que nosotros no somos racistas.
Y en Arroyo del Fresno cuentan los minutos que faltan para que mañana entre en funcionamiento, después de 20 años, la estación de metro de su barrio Arroyo Fresno, en la línea 7. En su recuperación y puesta en marcha se han invertido casi 5 millones de euros. El presidente de la Asociación de Vecinos celebra la apertura de esta infraestructura que considera muy necesaria para una zona que ha crecido mucho en los últimos años.
Desde que se abrió la parte 2 de Arroyo del Fresno en el año 2015 y se liberalizó, se han desarrollado aproximadamente 2.000 viviendas y hay una población joven que necesita el acceso al metro porque es una zona que está bastante al límite en la periferia de Madrid.
Miramos ya cómo está el tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, bastantes complicaciones por varias colisiones. Empeora la hora punta. En la M40 hay un accidente en Valdemarín hacia la A6 y otro en la M40 también, pero en la zona sur, Villaverde hacia la A4. Y de entrada, otros dos accidentes en la A42 en Getafe y en la M607 en la carretera de Colmenar, en el entorno de la Universidad Autónoma. Además, todavía persisten dificultades importantes de entrada por la A2 en Torrejón y en Canillejas. También la A4 en Pinto, la A5 en Móstoles y en Campamento y la A6 en El Plantío. También complicada la M40 en los tramos habituales, Barrio de la Fortuna en sentido A5 y en Coslada en sentido norte. En la M50 mejora también la situación, Boadilla del Monte en sentido A6, en el resto mejora.
Vamos a saber cómo se circula por el interior de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Mejora la circulación en general, remiten las dificultades de hora punta, bajan las intensidades y poco a poco se recupera la fluidez en lo que respecta a la M30. En la autovía queda un tráfico algo más lento al paso por la zona de Moratalaz y O'Donnell en sentido norte. También tenemos que destacar todavía una afluencia importante de vehículos en las entradas por Conde de Casal, Santa María de la Cabeza y por la zona de Moncloa. y en el cierre norte la circulación todavía algo más lenta en la zona de la Avenida de la Ilustración con la Avenida de Betanzos, y también tenemos que hablar de la salida, en este caso por la Avenida de América.
En cuanto al tiempo, tenemos por delante un día despejado, con subida de las temperaturas máximas. Llegaremos a los 20 grados en algunos puntos de la región. A esta hora todavía hace fresco, 2 grados en la sierra, 6 en la capital y 5 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid, con Pedro Águeda, Ángel Collado, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Entre las noticias de esta jornada está la entrega en el Congreso de 3.200.000 firmas para que no se derogue la figura penal de la prisión permanente revisable. Esas firmas fueron entregadas ayer en el Congreso y lo hizo Juan Carlos Kerr. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
3.200.000 firmas, ¿cree usted que esa es una señal de la opinión mayoritaria de los españoles sobre esta figura penal?
No solamente una señal, señor. Considere que 7 de cada 10 españoles en todas las encuestas publicadas sobre este aspecto, de todas las ideologías, porque la protección de nuestros hijos, de las jóvenes, de la mujer, no debe de obedecer a cuestiones ideológicas. Todos apuntan en la misma dirección. 7 de cada 10 españoles apoyan el mantenimiento de esta figura penal en nuestro vigente Código Penal.
Por lo tanto, no le ha sorprendido el volumen de firmas, son unas cuantas, ¿eh?
Pone en evidencia la sensibilidad del pueblo español y de los ciudadanos de bien para que podamos convivir en una sociedad en armonía, en libertad, pero también con seguridad.
¿Cree usted que ese estado de opinión es el que ha movido al presidente del gobierno, líder del Partido Socialista, a dejar en manos del Tribunal Constitucional esta figura penal, porque en su programa llevaba la derogación? ¿Cree usted que ese cambio de posición se debe a la presión de la opinión pública?
Mire, cuando yo inicié esta causa, se me antojó, trayendo el cadáver de mi hija, que permaneció desaparecida 500 días en un pozo, tras su brutal asesinato, se me antojó que había que hacer algo para intentar cambiar las cosas. Algunos me tacharon de que era una acción de venganza, en la protección, en el mensaje de tu protección es nuestra lucha, que fue la iniciativa que tomamos en marcha de captación de firmas. Y tras el debate bochornoso que se mantuvo en el Congreso en el pasado mes de marzo, ya se consiguió cambiar la posición de Ciudadanos. Y tras la reunión que mantuve con la presidenta con la ministra de Justicia, el PSOE decidió no derogar en caliente, que era lo que pretendía. Aquellos que consideran esta pena como inhumana debieran de hacérselo ver, porque los inhumanos son estos depredadores sexuales atroces y reiterativos que vuelven a provocar nuevas víctimas inocentes en nuestro país. Y como no puede ser de otro modo, a partir de ese momento y en la certidumbre de que este tema puede erosionar la posición de sus votantes, tomaron la determinación de esperar al menos a que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Y yo espero y confío, como no puede ser de otro modo, de que esta pena que está vigente en todas las sociedades más avanzadas de Europa, salvo Croacia y Portugal, en todos los países existe un tipo de pena cualificado para este tipo de individuos que hay que dudar de su reinserción, y cuando menos ponerlos en prevención y asegurarnos de que jamás sean puestos en libertad si no están rehabilitados de un modo efectivo. El pasado mes de diciembre, el asesino de Laura Luelmo le contestó al presidente del gobierno, que son los que abanderan los progresistas, el cumplimiento íntegro de la condena, diciéndole jamás me dejen en libertad, volveré a asesinar. Lo cual evidencia que el cumplimiento íntegro de las condenas no es garantía de reinserción. La prisión permanente revisable evitará que individuos que sabemos que sí o sí van a volver a asesinar sean puestos en libertad. Y eso parece que es una medida razonable para amparar los derechos de los ciudadanos de bien.
Dígame, pero dice usted que es una posición del Partido Progresista, hasta del cumplimiento íntegro de las penas, contra la prisión permanente, pero hay partidos como el PNV, que no es un partido progresista, que también está en contra de esto. ¿Por qué cree que hay esa confluencia de distintos partidos, de distintas ideologías, en contra de la figura de la prisión permanente revisable?
Bueno, quizás al PNV le mueven otros intereses distintos de los que les mueven al resto de la población, ¿no? Ahí hay que considerar la posición de la banda terrorista ETA y cuando se enfrenta a la ley, pues quizá esta prisión les pueda resultar incómoda, ¿no? Entonces, dando la posición del PNV y de otras fuerzas políticas que en aquel momento se unieron para erosionar simplemente al gobierno, y lo hicieron con la ley de Mordaza y otra serie de leyes, entre las cuales desafortunadamente para ellos estaba la prisión permanente revisable, que ha chocado frontalmente contra la opinión de los ciudadanos.
Y supongo que usted ha consultado con algún experto en materia constitucional si tiene encaje o no tiene encaje constitucional, porque al final es lo que se va a solventar en el Tribunal Constitucional, si encaja o no encaja en nuestro ordenamiento la figura de la prisión permanente.
Cumple los objetivos que están marcados en nuestra Constitución. Las penas están orientadas a la reinserción. En primer lugar, hay que poner de manifiesto una circunstancia clara y evidente. Mire, la primera obligación de un reo cuando comete un asesinato tan brutal como es quitar la vida de una niña de 18 años es la reparación del daño causado. No para la familia. A nosotros jamás nos van a reparar el daño. La vida de mi hija jamás la van a devolver. Pero al menos sí que se lance un mensaje a la sociedad de que no todo vale, y de que no vamos a amparar ni sobreproteger a aquellos que no saben convivir en sociedad, ¿no? Entonces, desde esa posición, parece que lo razonable, y así lo consideró el Consejo de Estado, es una pena conforme al Tribunal de Derechos Humanos. Existe, ya le vuelvo a insistir, en todos los países más avanzados de Europa, y en modo alguno es una cadena perpetua, como se pretendía confundir a la opinión pública en los inicios. Afortunadamente ahora ya todo el mundo sabe que la prisión permanente y revisable no es una cadena perpetua, es una pena que lo único que hace es, tras un periodo de cumplimiento obligatorio de la condena, es ver las condiciones de rehabilitación de este individuo. En el ámbito de nuestro vigente Código Penal, en el cumplimiento íntegro de las condenas, un violador que es condenado por 30 o 40 violaciones, hay antecedentes en nuestro país, el violador del Estilet, el del Ascensor, el de la Verneda, con 40, con 50 víctimas que nuevamente son puestos en libertad y vuelven a cometer de nuevo nuevos crímenes. Pues mire, en el vigente Código Penal, si un individuo de estos no quiere hacer los cursos que le pone instituciones penitenciarias para intentar conseguir su rehabilitación, no tiene obligación siquiera de hacerlos. Y tras el cumplimiento de su condena sale y vuelve a violar. A cualquier ciudadano con sentido común se le antoja que esto pueda ser razonable.
De todas formas, estamos hablando, señor Kerr, de una figura de aplicación excepcional, porque desde que está en vigor se ha aplicado en menos de media docena de casos. Es decir, que está a disposición de fiscales y jueces en las peticiones del fiscal o en la sentencia de los jueces, y es para casos muy excepcionales, que no es una cuestión generalizada.
Absolutamente. Mire, lleva vigente tan solo desde el año 2015, y es un tipo de pena cualificado para delitos de extraordinaria crueldad y de extraordinaria gravedad. Estamos hablando del asesinato de menores. Estamos hablando de la violación de una joven, con resultado final de muerte, como aconteció desafortunadamente en el caso de Diana. Estamos hablando de delitos de terrorismo, de asesinos en serie. Estamos hablando de un tipo de pena, en este momento me parece que llevamos 6 condenas, y fíjese qué contradicción. Me parece que 3 o 4 de ellas lo son en el ámbito de la violencia machista. Aquellas que las fuerzas progresistas supuestamente abanderan el derecho y la protección de la mujer frente a la violencia. Pues fíjese el crimen de Moraña. Un padre que pasó por la sierra a sus hijos para vengarse de su expareja. Parece razonable, en consecuencia, que sancionemos debidamente a este tipo de individuos y los pongamos en prevención.
Pues habrá que esperar, una vez entregadas estas firmas, a ver qué hace el Tribunal Constitucional. Por cierto, ¿qué le parece a usted que su compañero en esta batalla, Juan José Cortés, entre en política y se presente a las elecciones? ¿Qué opinión tiene usted?
Mire, yo considero que un asunto tan sensible como este se puede defender y abanderar desde diferentes posiciones. La mía es simplemente la de un ciudadano, la de un ciudadano que ha recabado 3.200.000 apoyos y que los ha llevado al Congreso. Nunca, jamás, en la historia de la democracia se ha conseguido tal volumen de apoyos ciudadanos para llevar. No es una iniciativa legislativa, pero sí es un testimonio a nuestra clase política claramente cuál es la demanda legítima de los ciudadanos sobre este aspecto, ¿no? Así que yo a Juanjo como no puede ser de otro modo, a Juan José Cortés, le deseo todo tipo de éxitos, porque también desde la política debemos de combatir, ¿eh?, esta lacra que tenemos todos, ¿eh?, en la sociedad.
Y dígame, Juan Carlos, y termino, ¿a usted alguien le ha ofrecido entrar en política en estas elecciones?
Sí.
Ah, se lo han ofrecido.
Sí, pero mire, a mí yo me debo única y exclusivamente a la causa de mi hija Diana, y jamás voy a estar en la política, ¿eh? Considero que este asunto hay que trabajarlo desde la sociedad civil, y ahí es donde conecto con la ideología de personas de izquierdas, de derechas y de centro, ¿eh? Y desde esta posición, desde esa libertad de no tener ningún tipo de condicionamiento, es de donde voy a seguir luchando, impulsando esta causa. Y por eso he pedido en el día de ayer, ya registrado en el Congreso, sí, la petición de una reunión con los máximos líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria, para conocer en este momento cuál es su posición, tras reivindicar, como se está reivindicando por la población, el mantenimiento de esta figura en nuestro Código Penal. Y antes de las elecciones, creo que es bueno que los españoles sepan quién está en la vocación de defender y amparar de un modo efectivo la protección de sus hijos, de la mujer, de nuestras jóvenes, y que obre en conciencia a la hora de depositar su voto, mirando siempre a su hijo. La llamada que yo recibí para decirme ha pasado esto con tu hija Diana, la podía haber recibido cualquiera de sus oyentes.
Juan Carlos Kerr, le agradezco mucho su tiempo, le mando un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien. Gracias.
Igualmente a usted, gracias.
Que le vaya bien, adiós.
Gracias.
Es de suponer, Álvaro, que el ofrecimiento habrá venido de algún partido que es partidario de la prisión permanente revisable.
Claro,
tampoco,
claro.
Tampoco hay que hacer la repregunta, porque es obvia la respuesta, y tampoco hay que incomodar a quien te está siendo tan sincero y tan franco en la entrevista, porque es evidente que no va a ser un partido que está en contra y se descarta. Entonces se queda muy fácil qué partido le ha ofrecido, o qué. Bueno, puede haber dos posibilidades. Puede Partido haber, Popular o Vox, ¿no?
Eso es. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Cómo él tiene muy claro que jamás entrará en política, que su lucha, digamos,
es transversal.
Es transversal, claro. Exacto. Me parece muy interesante todo lo que dice Juan Carlos Kerr, si se pone además en contraposición, pues eso, a Juan José Cortés, ¿no? Que yo creo que sí que ha optado por entrar en política y utilizar, digamos, toda
la causa suya
para bueno, pues para hacer política, que también es legítimo, ¿eh? No estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero bueno, me parece interesante esta doble forma de tomarse las cosas que tienen los dos, ¿no?
El nombramiento de Cortés ha generado una revuelta en el Partido Popular en Huelva, ¿no, Collado? Ha habido cierto malestar, que se dice en las fuentes consultadas, ¿no?
Un malestar, en fin. Todo aterrizaje o todo toma de tierra del paracaidista en política, ya sabemos cómo sienta. No, pero Cortés estaba, digamos, en la órbita del PP desde hace tiempo, ¿eh? Incluso, por supuesto, antes de que llegara Casado al partido. Lo que pasa es que una cosa está en la órbita del partido y otra ser número uno por Huelva. Es pues una cabeza de cartel en una provincia que llevaba, creo, el otro día eché la cuenta, 18 años encabezada por Fátima Báñez, que es ministra y diputada por Huelva, básicamente desde hace muchos años. Ahora existe la teoría de que Fátima Báñez ya tenía decidida su salida de la política y su marcha a la empresa privada.
Sí, a una consultora, actual, ¿no?
En efecto, sí, eso hemos oído lo mismo. Sí. Pero bien, es cierto que ha coincidido, qué casualidad, el conocimiento de que tenía esa oferta con el aterrizaje de Cortés. La pista es que Cortés iba a ir de número dos detrás de Fátima Báñez, y bueno, pues al PP de Huelva, que es Fátima Báñez en buena parte, pues no le parecía muy bien que no haberse enterado por la prensa, que dicen los políticos, esto es lo que más le molesta. Y bueno, yo no sé ahora mismo quién tiene razón o quién ha tenido la culpa, pero sí que es cierto que el PP inmediatamente recurre a Cortés como cabeza de lista por Huelva. Y bueno, pero hay que reconocer que Cortés, Iker, el día que van al Congreso, y es una operación como entra el Partido Popular, de denuncia para parar ese proyecto, esa reforma de proyecto que tenía, digamos, la izquierda en su conjunto, encabezada curiosamente por el PNV, por unas intenciones en su caso que no son por las cuestiones, digamos, de delitos comunes, sino más bien de ámbito terrorista, de acometer el PNV, por supuesto, no es una cuestión de conciencia, ellos no tienen nada en contra de la prisión permanente responsable, eso no es así.
Pero si ya no hay terrorismo.
Bueno,
y no puede ser retroactiva.
Pero quedan delitos terroristas que juzgar y que se puedan averiguar. ¿O no? 300, y los delitos terroristas, en fin, todos 300. Apuntan a una prisión permanente revisable, que es algo que el PNV.
Pero habría que juzgarlos por el Código Penal de cuando se ocurrieron los hechos, ¿no?
Bueno, pero ellos tienen esta impronta.
No se puede hacer
sí,
con carácter
claro, claro.
¿No?
Si están cometidos antes, no.
Claro,
pero,
claro.
En fin, pero ellos tienen esta impronta de bueno, en fin, que esto lo consideran que va aparte. De hecho, ellos siempre han tomado esta iniciativa que no viene de ahora, ¿eh? Y viene también desde cuando se cometían delitos terroristas, estaban en contra de la prisión permanente revisable. Eso es así. Y solo el PP defendía la prisión permanente revisable, y lo que proponen al PP es ampliarla, por ejemplo, para casos de delitos de ocultación, cuando se da la ocultación del cadáver de la víctima, que es algo que algún asesino de menores o de mujeres ha tenido buen cuidado, porque esto le sale muy bien, le resta años y le permite en 15 años estar en la calle, porque no se ha encontrado el cadáver y no hay pruebas forenses del asesinato. O sea, eso lo están empleando. Ciudadanos ha girado, digo que ese fue el éxito de Cortés y Kerr cuando fueron al Congreso. Esto le obligó a Ciudadanos, que suscribía íntegramente la teoría de que la prisión permanente revisable era populismo punitivo, como decía su portavoz en el Congreso. De repente han pasado a la abstención, y sobre todo que el Partido Socialista se le ha olvidado. Se le ha olvidado el asunto, sí que tiene una mayoría, ha tenido una mayoría en este... No se ha quejado siquiera de que no se tramitara oportunamente, que no fuera pleno, que se hubiera aprobado, porque tenía una mayoría cómoda para hacerlo. Y ahora se acogen a la teoría de que el Constitucional dirá, pero ellos ya decían antes...
Esa táctica también la empleaba Rajoy para otras cuestiones.
Para el aborto, sí.
O para el matrimonio.
Es muy recurrente. Sí.
Llevaban al programa y decían, bueno, que lo decían estos señores,
pero muy oportuno,
y yo
pero,
me quito aquí el problema.
Pero es que estos señores decían hasta antes de ayer que la prisión permanente irrevisable había que suprimirla porque era anticonstitucional. O sea, ellos lo tenían clarísimo, era anticonstitucional, y dicen que no, que opine el Constitucional.
Bueno, también decía que iban a cargarse la reforma laboral, y ahí está todavía, vivita y coleando. Sí. Y
no, sobre esto, Pedro, no, Twitter, que no te he escuchado, sobre todo en general.
Varias consideraciones rápidas.
No te vayas del micrófono, acércate un poquito. Ahí.
La prisión permanente revisable, desgraciadamente, ni hubiera evitado, o sea, no evitó el crimen de Diana Kerr, no evitó el crimen del pequeño Gabriel, y no es una lacra. Porque afortunadamente en este... Quiero decir, ese tipo de crímenes. Porque afortunadamente en este país se da muy poco, porque España es uno de los países más seguros de Europa y del mundo. Colocar en el centro del debate determinados temas, pues evidentemente tiene una vocación ideológica y política. Porque está claro qué partidos son los que venden un discurso de seguridad ante todo, en contra de las preferencias de otros. Aquí no hay nada inocente, y todo el mundo tiene derecho a hacer política, y todo el mundo tiene derecho a tener convicciones políticas, hasta los familiares de la víctima, faltaría más, y pueden hacer lo que quieran, pero eso creo que hay que apuntarlo. Luego, yo de verdad creo que el PNV, que tiene muchas cosas criticables, está en su derecho de tener una opción, digamos, liberal, en cuanto al liberalismo clásico se entiende, en determinadas opciones, y no creo que todos los partidos que se sitúan, yo creo que en el espectro ideológico de la derecha, como es en el PNV, tengan por qué sumarse a estar en contra de la prisión permanente revisable por motivos que no sean el de los presos terroristas, porque como hemos dicho, no hay terrorismo, hay crímenes por esclarecer que no se pueden juzgar por este código penal, y me parece que no creo que con eso el PNV esté intentando captar cierta sensibilidad que pueda haber en el País Vasco a según qué crímenes, ¿no? Y luego lo de las listas, pues opinión impopular absolutamente. Yo creo que es mejor que las víctimas no estén en política. A las víctimas hay que darles toda la consideración, toda la solidaridad, escucharlas siempre y que el legislador legisle. Y ya, concretamente, me pregunto por qué el señor Cortés tiene que representar. Hombre, lo representará porque le van a votar, por supuesto, evidentemente, pero la opción de colocar al señor Cortés como número uno de una lista en una provincia española, que debe tener muchísimos problemas, de los que no sabemos cuál es la opinión del señor Cortés en ninguno más que en uno concreto, ¿no? Entonces, pues me parece que estamos en una política pues que hacen todos los partidos, puramente mediática, y luego hay que ir al Congreso a legislar, y de eso depende la vida de los españoles.
Estamos en una nueva política, en efecto.
Vamos con lo de las listas ya.
Los efectos mediáticos. Cortes,
hablemos de todas las listas.
Sí, seguimos en las listas. Bueno, no sé, a mí lo de buscar un átomo de liberalismo en el PNV, en su trayectoria, en su pensamiento, me cuesta horrores. Y además, la izquierda en Europa, que supongo que tiene la misma ideología que el Partido Socialista o que Podemos, pues no tiene ningún inconveniente con que haya prisión permanente revisable en el conjunto de Europa. No creo yo que esto sea una cuestión de ideología. Simplemente es graduar el hecho de crímenes especialmente sangrientos, o que se busca, como en el caso español, insisto, en la ocultación del cadáver, un beneficio para que le caigan menos años y podáis salir antes, que ese asesino tenga la pena de la prisión permanente revisable encima, porque le puede obligar a declarar. No, a mí no me parece ninguna tontería. Es más, me parece realmente curioso que en España, después de tantos años, todavía sigamos discutiendo no la prisión permanente, sino la prisión permanente revisable, que es algo absolutamente diferente, que admite corrección. Volviendo a las listas, bueno, aquí todos, en fin, se ha desatado la carrera por el no profesional de la política. Bueno, como la política como tal, el funcionario político está tan mal visto, y ha habido tantas casas de corrupción, de ineficacia y de ineptitud, que yo creo que al final ha desgastado más al Partido Socialista su ineptitud frente a la gestión económica que a otro la corrupción. Pero bueno, eso dejándolo de lado, todos han establecido esta carrera de buscar un ámbito de representación social como nunca habíamos conocido, ni siquiera en los tiempos de la transición. ¿Por qué no Cortés? Bueno, ¿por qué no un periodista? Yo he oído también a colegas cuestionar el hecho de que un periodista pueda encabezar una candidatura electoral. Y si un activista social sí y un periodista no, pues
del
bueno,
periodista, yo no lo veo. Del periodista y del activista social sabemos lo que opina, sobre todo el periodista, de un montón de cosas.
Del tertuliano, del tertuliano sabemos todo, ¿no?
Pero esto de la renovación, estábamos recordando antes que después del Congreso de Valencia del Partido Popular, el expresidente Aznar le dijo a Javier Arenas: nos han renovado a todos, Javier, menos a ti. Y ahora han vuelto a renovarlos a todos menos a Javier Arenas también.
Bueno, Javier Arenas es que está renovado desde el mes de enero, es senador
no
electo.
No sé cómo lo hace Arenas, pero nunca le renuevan.
Senador electo por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sí, otros cuatro años.
Y el día 26 por la noche, pues es el principal dirigente, no de la vieja guardia de Rajoy, sino de lo de antes de Rajoy, que sí va a seguir en el Senado.
El día 29 de abril, quiero decir, el día 29.
Perdón, el 28 de abril por la noche.
Sí, seguro que está.
Porque a otros llegará el 26 de mayo por la noche, que sabrán si están en el Senado o no, pero ahí se encontrarán Arenas, sin lugar a dudas, porque exacto, ya lo es. Claro. Y eso es así.
¿Pero
es
ha habido purga de marianistas o no, Collado?
También,
también.
Aunque yo, primero hubo purga de marianistas, traslado de marianistas, sí, pero ahora ya estamos el típico, lo que antes se decía, el navajeo ya de cuestiones puramente regionales o provinciales.
Ya estamos repasando un poquito
la
lista,
¿no? No se habla con el otro, es decir, el hecho de que, bueno, a Floriano se le han cargado por marianista, bueno, pues marianista fue y viene del anterior equipo, que dijo Carlos Floriano, anterior número 3 del Partido Popular, o sea, no era un dirigente menos.
Pero va número 1 al Senado por la...
Pero claro, luego se encuentra con un problema de que no le traga a su jefe regional, que se llama Monago, y entonces coge la lista y la lista que va a Cáceres, pues no aparece el señor Floriano y tiene que intervenir Génova para buscarle hueco
en el Senado.
Aunque sea en el Senado, bueno, pues eso es un hecho que se está dando. Y bueno, las filias y las fobias. Han venido listas de Galicia que vinieron ayer, pues que anoche pues las han cambiado.
¿Qué me dices?
Sí.
¿De Galicia?
De Galicia.
Ay, se atreven
nada menos
con Galicia también.
Ayer se atrevieron con Galicia. Ayer de la lista de Galicia, verás, figuraba Pilar Rojo, expresidenta del Parlamento Autonómico Gallego, por supuesto.
¿Que Feijó prefiere que esté fuera de Galicia?
Pero clan gallego. Feijó, pero Rajoy no. Quiero decir.
Ya.
Y luego está el Triángulo de Pontevedra.
A saber.
Y ahora es todavía, porque está en la Diputación Permanente, es diputada por Pontevedra y vino de la lista de Galicia como cabeza de lista por Pontevedra al Senado. Bueno. Y anoche, a la hora de la noche, no está en la cabeza de lista al Senado por Pontevedra. No sé yo a estas horas si es que le han dejado en la lista al Congreso por Pontevedra, porque esa lista todavía no la conocemos porque no la ha cerrado.
O sea que está con el ajuste fino.
O sea, que todavía no han hecho las listas. Bueno, esto es realmente llamativo.
Hay que renovarse. Sí. Menos a Javier Arenas, a todos.
Hay que recordar que el plazo para presentar las listas expira el lunes y es sorprendente, efectivamente, que, por ejemplo, a día de hoy todavía no sepamos Casado a quién lleva de número 2,
por ejemplo. Y de 4.
Claro, sí. Es decir, esto está demostrando que hay más improvisación de lo que parece y de que aquí hasta el último minuto van a estar ajustando los nombres, ¿no?
Ha habido unos cuantos noes por el camino.
Sí, eso también. Y yo creo, más que, fíjate, más que purga el marianismo, que sí que me parece que la está habiendo, yo lo que sí que creo es que hay un intento bastante destacado de Casado de renovarse, es decir, de renovar a todas las listas, de cambiar a todos los nombres, a la gente que suena de toda la vida. Más allá del marianismo, ¿eh? Yo creo que es un intento a la desesperada, quizás, por renovar y por poner gente conocida, gente distinta, que llame la atención, y de ahí viene lo de Juan José Cortés, lo de Cayetán Álvarez de Toledo, lo del periodista de este Montesinos, o sea, que yo creo que hay un intento muy, muy... es que no me acuerdo de su nombre de
Pablo
pila.
Pablo Montesinos.
Creí que ibas a decir el de deportes que aterrizó.
Ah, también ayer.
¿Por qué no va a ser un periodista de deportes?
No, cabeza, pero de escucha, mira, yo es que creo... este debate me parece muy interesante. Vamos a ver. Yo creo que, claro que sí, todo el mundo puede ir en las listas. ¿Cómo que no? Esto debería ser lo habitual. A mí no me preocupa lo más mínimo que vaya en las listas un periodista, un juez o un policía. Es que lo que no podemos tolerar es tener políticos profesionales.
Vicente Azpitarte por Granada.
Eso es,
compañero Vicente de deportes.
Sí. Entonces, lo que creo que es lo anormal es que dejemos la política en manos de unos profesionales de la política. Lo que debemos intentar es que en la política esté un poco de todo y a ser posible lo mejor de la sociedad.
Incluido generales de brigada.
Ahí, claro. Hombre, claro, porque pues ¿por qué no? Es decir, yo no creo que eso sea negativo. Lo que es negativo, eso sí, es convertir la política en un espectáculo. Entonces, si esto de colocar gente famosa en las listas es porque ahora se lleva la política a Twitter y la política del espectáculo y la política del show, eso ya me genera más dudas. Pero el hecho de que vaya en una lista electoral profesionales que se dedican a profesiones diversas es que me parece saludable.
Pero
y lo mejor
pero la clave de las listas y de la renovación de las listas del PP y del PSOE es esencialmente la misma. Es decir, Casado se está rodeado de un equipo de trinchera.
No, yo
espera
no creo, no,
básicamente no. Equipo de trinchera para aguantar, pues eso, no llegar ni a los 90 años. O sea, y que nadie le cuestione, porque todos son sus íntimos o porque le deben a él el cargo. No. Y en el caso de Sánchez, es un equipo para pactar como quiera y con quien quiera.
De trinchera porque, también.
De trinchera también, porque el único diputado que en el grupo parlamentario socialista en la penúltima reunión antes de las elecciones dijo que hasta aquí hemos llegado con la política de alianzas, que entonces ya se había pactado la moción de censura, como es obvio, y cuando vieron lo que venía en las elecciones andaluzas y la factura que tenía, le dijeron hasta aquí hemos llegado, y lo decía en nombre del Partido Socialista Andaluz. Pues este señor no está ni en el 1, ni en el 2, ni en el Senado, ni en ningún sitio. No está en ningún lado. Es decir, que el nuevo equipo que va a tener el señor Sánchez en el Congreso va a pasar por donde haya que pasar.
Dime, Pedro.
Fíjate cómo está el patio, que hasta Gabilondo lleva en sus listas a un periodista de tribunales.
Y no eres tú.
No.
Todavía no te han llamado, pero hasta el lunes hay de tiempo para que alguien te llame.
Quiero lanzar un mensaje desde aquí. Esa puerta está cerrada.
Porque sigue el juicio. Cuando acabe el juicio...
Tampoco.
No, yo creo que a Casado yo creo que se le está pidiendo o exigiendo, bueno, al máximo, pero quizá demasiado porque, como dirían en América Latina, está recién, ¿no? Y claro, él... Hombre, hubo otros antes como Mariano Rajoy o como José María Aznar que fueron presidentes de gobierno a la tercera. O sea, que tuvieron nada menos que 8 años para poder desplegar lo que es su ideario, su forma de trabajar, su forma de hacer su equipo. Y luego yo creo que...
No había las urgencias de ahora.
No, y yo creo, efectivamente...
No, pero Casado también tendrá sus 8 años si quiere. Sí,
pero
no.
Sobre todo, él tiene una necesidad imperiosa y es y yo creo que lo está consiguiendo, que no se hable de corrupción. Ahora mismo...
Claro, por eso ese intento de renovar. Claro.
Esa acusación perenne, no, el PP, el partido de la corrupción, claro. Ahora mismo las listas, bueno, toca madera, sí. Las listas...
Bueno, ha pasado esta semana lo del Fuego, claro.
Del PP ahora mismo, son unas listas que no hay mochila de corrupción, y eso yo creo que es algo fundamental para la recuperación de... Hombre, lo que es Casado también es consciente de que la Gürtel, la Púnica, Lezo, Maroto, la moto, la bicicleta...
Todavía tienen una serie de sentencias
pendientes, sí, que él va a tener que... Pero bueno, ahí Pedro Sánchez también ha estado mirando, claro, hacia otro lado, con los seres de Andalucía.
Así llegó Pablo Casado a un puesto destacado público visible del PP, ¿no? Andrea Levy y él eran de esa generación que pusieron ahí para decir... Yo estaba en COU cuando lo de la Gürtel. Y así llegó y ahí sí continúa. Pero de todas formas, yo en la línea de lo que estáis diciendo, yo creo que tiene que ver mucho la confección de las listas o la no confección de las listas en el Partido Popular, lo que conocemos, a las encuestas. Es decir,
acción-reacción.
Entran mis 100 y son mis 100. O sea,
Cayetán Álvarez de Toledo, pues es una reacción a una situación en Cataluña donde el PP está desaparecido. Chico, no tengo nada que perder, por lo menos a ver si esta mujer revitaliza algo.
Bueno, Cayetán Álvarez Toledo hasta el jueves pasado iba a ir de número 2 por Madrid, ¿eh?
Sí. Ya.
Esto es una cambiada de última hora.
Hablando de purgas en las listas, la información de ABC de esta mañana, Susana Díaz plantea una escisión para que el PSOE andaluz no dependa de Sánchez. Esto es el tomo nota, ¿no, Álvaro?
Esto vamos a ver.
Que sea como el PSC, es decir, soberano, sí, independiente, sí. Yo aquí me organizo.
Vamos a ver si se confirma, pero si es así, claramente es un... Es un intento de efectivamente imitar al PSC y de desligarse definitivamente de Ferraz, constituir un partido propio que, bueno, que estará asociado al Partido Socialista de toda España, pero que mantendrá su autonomía, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahí hay guerra todavía, pendiente. Yo creo que Susana Díaz se siente fuerte. Yo creo que se equivoca, pero bueno, ella se siente fuerte y cree que todavía puede dar la batalla contra Sánchez y pasarle la factura en los próximos meses. Vamos a ver, porque si las elecciones de abril van bien para Sánchez, no sé si va a ser posible sacarle de la Moncloa los próximos 4 años. Pero vamos, a Susana Díez se le ve con muchas ganas todavía de enfrentarse a Sánchez.
Yo me cuesta, no doy crédito. O sea, primero con el tomo nota. Es decir, pero no sé, es que es un boxeador sonado viniéndose arriba. Es decir, claro, es que se ha perdido internamente. Ha perdido la Junta de Andalucía. Y tiene el cuajo de ir por ahí diciendo tomo nota y lanzando advertencias. Yo de verdad, no sé, pensé que ha cambiado los parámetros de la política. Y ahora ya no es tomo nota, sino como...
Me escindo.
Como no
me voy.
Como no me
voy.
Dejáis jugar en mis categorías y me lo llevo. Sí. Quiero decir, esto es de un cinismo político... increíble.
Hay un detalle, Pedro, y es que los candidatos que había propuesto el PSOE de Andalucía habían sido elegidos en primarias por los militantes.
Como con el PP, ¿no? Una cosa.
No. Yo digo lo que ha ocurrido en el PSOE de Andalucía. El PP,
No estoy hablando del PP.
Estoy hablando que al señor Pedro Sánchez los militantes le interesan cuando le interesaron para él. Y ahora que en Andalucía esos militantes han votado unas candidaturas, se lo ha pasado por el forro y los ha cambiado todos.
Sí, más o menos
lo que ha hecho Podemos también, ¿no? Por cierto, que Podemos en Barcelona, el que ganó la primaria, lo colocó de número 11 y se ha tenido que ir el hombre a su casa, ¿no?
Es que hay que leerse la letra pequeña. Porque,
esto de hacer primarias, pero luego modificarlas, es muy divertido.
La lista primaria, bueno, pues a título, para buscar unos titulares unos días, pero luego en efecto las direcciones nacionales luego hacen la lista como les da la gana.
Estabas tú contando de Pontevedra, del PP, claro, pero esto del PSOE, me decía Cornejo, el secretario de la Organización del PSOE Andaluz esta semana, decía, yo estos que han puesto no los conocemos aquí.
Sí, así es. Claro, esto también es que es tremendo.
Es que no los conocemos aquí.
He tenido que buscarlo, ¿no?
Oye, que vuelve Pablo Iglesias este fin de semana a la actividad pública.
El hombre vuelve.
Vuelve Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Y la noticia de la jornada en Podemos es el despido de 11 personas de plantilla de Podemos. A las que se le ha explicado la legislación vigente del sector de Rejón, de gente que trabajaba en el equipo de Rejón y ha sido despedido.
No, lo más grave no es eso. O sea, están en todo su derecho de despedir gente. Lo más grave es que un partido que dice que hay que derogar la reforma laboral, despide a la gente con 20 días por año trabajado. Pero esto qué cinismo es. Eso sí que es cinismo, compañero.
No, no quieren saltarse, o sea, la ley. ¿No?
¿Esto qué es? No, es que tú puedes despedirles, claro, con 40
¿cómo
días.
Que se salte la ley?
Es que no, lo que puedes hacer es pagarles una indemnización mucho más cuantiosa.
Podemos,
porque estás,
orden,
están actuando como
hombre,
si
no
fueran.
No van a llegar a indemnización de directivo del IBEX, pero hombre, un poco más podrían.
Hombre, claro, es que están haciendo lo contrario de lo que defienden en el Parlamento. Es que es una caradura increíble.
Ibas a decir dos noticias, decías dos noticias.
Bueno, ayer el compañero Aitor Ribeiro contó la noticia del despido en el diario.es. Sí. Es verdad, lo de los 20 días sí es una incongruencia. Es cierto que hasta los sindicatos lo han hecho ya. Gente y comisiones han despedido gente,
sí,
con los 20 días.
Correcto. Si no es la primera vez.
Por supuesto, es relevante que son todos miembros de la Secretaría de Análisis Estratégico, es decir, de la que dirigía formalmente Errejón, y que la mayoría de ellos están contribuyendo al proyecto político que ha formado Errejón con Manuela Carmena en Más Madrid, ¿no? Pero no era solo la noticia del día, es que, y además están relacionadas, es que al poco de que nosotros publicáramos esto, pues anunció Pablo Bustinduy, uno de los grandes apoyos políticos personales de Errejón, que renuncia a ir de número uno en las europeas y se sustituye por Eugenia Rodríguez Palo. Desde el pablismo se quiere vender como un independiente, pero es una persona pues evidentemente próxima a las tesis del secretario general. Y bueno, pues ahí tenemos lo que va a ser. A mí me parece interesantísimo. Creo que es la noticia que vamos a hacer todos el día 25 de mayo, que vamos a comparar los votos que en Madrid haya logrado Más Madrid, Carmena, Errejón, con los que va a conseguir la marca Podemos en las generales del 28 de abril. Y ese día probablemente se constate que o traición o muerte. Es decir, lo de Errejón fue una traición, no había otro remedio, porque yo creo que la marca Pablo les está amortizada, que solo los acólitos y más fieles creen en que su presentación por todo lo alto mañana en un programa de televisión de máxima audiencia va a recuperar eso, y yo creo que no está. Y por último señalar que si la proyección es mala en toda España, muy atentos a lo que va a pasar en Cataluña, donde los comunes han ganado dos veces las elecciones, y que las luces se van a encender y Ada Colau va a seguir bailando la yenca de independentismo sí, independentismo no. Le vamos sí con la candidatura el ideólogo de la fuga de los independentistas a Bélgica, uno de ellos, y el golpe va a ser monumental también electoralmente en Cataluña.
Y ojo a todo esto que decías, que una vez más la renuncia de Bustinduy se produce y Podemos pega el dedazo, ese dedazo que tanto critican también en el PP, para colocar a una amiga de Pablo Iglesias, para sustituir a un señor que ha sido elegido en unas primarias. Es decir, ellos hicieron sus primarias.
No se ha ido él, ¿eh?
Se va él.
Pero no hay otras primarias.
Pero no corre la lista. Ni hacen otras primarias, porque tendrían todavía un mes. Podrían hacer unas primarias de estas telemáticas. Sin embargo, otro dedazo del señor Pablo Iglesias. Lo digo porque es que, claro, aquí parece que los dedazos solo los da Rajoy o el PP. Los dedazos son más habituales de lo que nos parece. Pero, incluso también en Ciudadanos, donde, ¿os acordáis?
No, es peor.
Es apasionante.
No, claro, por eso.
Montar primarias telemáticas. Y meter no ya el dedazo, sino meter
la cuchara.
Meterlo todo, eso ya es apoteósico.
Por eso.
¿Sabes ya qué día se van los británicos de la Unión Europea?
Sí, bueno, vamos a ver. No se van a ir.
Pues debe ser el único tú.
No, es que yo lo que tengo claro, como sabes, desde siempre, es que no se va a producir el Brexit.
Vamos.
Entonces, de momento, ya lo que tenemos es un retraso de unos días.
Vale.
¿Eh?
Hasta el 12 de abril.
Hasta el 12 de abril. Y luego ya veremos. Yo creo que aquí
el
no va a haber.
El 12 de abril, que es el viernes de Dolores.
Perfecto.
Sí,
pues eso.
Pero
no, lo británico
que,
no lo sabe.
De momento, ya el plazo este que expiraba el viernes que viene ha pasado a mejor vida, y ahora ya hemos ganado un poquito más de tiempo. Sigue siendo todo esto una chapuza, evidentemente. Pero bueno, yo creo que se está ya, vamos camino de la solución. Y la solución va a venir bien por la dimisión de Theresa May y la convocatoria de elecciones en el Reino Unido, o bien por la convocatoria de un nuevo referéndum, o bien por esto que se está ya planteando abiertamente en el Reino Unido, que es que el Reino Unido renuncie a salirse de la Unión Europea, es decir, revoque
el artículo 50
de la Unión, que esto está ganando mucho peso estos últimos días. Es decir, que cualquiera de las soluciones nos lleva a un no Brexit, que es lo más razonable para todos y que yo creo que es lo que tiene que producirse cuanto antes, aunque evidentemente se requieren unos tiempos para justificar la decisión, porque evidentemente Theresa May tampoco es que esté ahora como para decir que cambia todo y que
bueno,
y que
pero no que lo invoque un gobierno que pero eso luego tienen que votarlo en el Parlamento también.
Amigo.
Bueno, claro, sí, es claro. Que se tiene que bueno, es que
ese
hay
es
que,
el paso que dio Theresa May
claro,
el otro día.
Cualquier solución tiene que pasar por dos cosas, que el Parlamento británico la apruebe y que todos los países de la Unión Europea también la suman unánimemente, porque anda, claro, salvo la revocación, que la podrían hacer ellos unilateralmente, pero si es cualquier otra solución, tiene que pasar
pero por... Pero la revocación también todo. La tienen que votar.
No, la revocación se vota en el Parlamento, sí pero, todo, no, entonces, pero no en los 20.
Allí lo votan todos, y así estamos.
La señora May hizo un arriesgado paso político el miércoles cuando hizo una locución pública y acusó al Parlamento de ser el responsable de todo este lío, ¿no? Y entonces ahí la reacción, y además ella se puso del lado del pueblo, que el pueblo británico está desconcertado, está confuso. Hombre, lo que habría que decirle, señora May, usted que hizo campaña en favor de estar en la Unión Europea y ahora se convirtió usted en la más fervorosa defensora del Brexit, con lo cual ahí todo está manga por hombro. Pero sí es cierto que ahora mismo los parlamentarios británicos tendrán que hacer una reflexión porque están conduciendo, Theresa May incluida, que también al Reino Unido y al resto de Europa, a una situación de confusión tremenda.
No, un apunte rápido. La verdad
y con unas pérdidas económicas supermillonarias.
Yo creo que hay que de nuevo subrayar también lo absurdo de la decisión de anoche, porque lo que no se puede es porque claro, no se puede
prórroga
decir
para
que
qué?
mañana, o sea, que la semana que viene se vuelva a votar qué? Lo mismo otra vez, que ya hemos visto que dos veces que han tumbado. Y luego es curioso, el plazo es más largo en caso de que el Parlamento apruebe la votación la semana que viene. Pues si el Parlamento aprueba la votación la semana que viene, que se vayan cuanto antes.
Claro.
No sea que viene alargar el plazo hasta el día de las elecciones europeas.
Álvaro, ahí hay un tema fundamental que condiciona todo y que ponen serios aprietos a la Unión y son las elecciones del 26
sí,
de mayo.
No, pero oiga, precisamente por eso. Pero precisamente por eso no tiene sentido alargar el plazo si te vas. Si te vas, márchate.
Porque si no, usted tiene que participar y sería altamente curioso todavía más
pues
que
no
el Reino Unido participar en las elecciones.
Del 22
europeas.
De mayo no puede pasar.
Es que esto
no
todo,
puede pasar.
Esto tendrá
ya
alguna solución antes del 22 de mayo.
La que sea, pero
sí,
de ahí
eso
no
lo que han dicho.
O se van o se quedan.
Eso es evidente.
Pero lo van a hacer. Una de las dos cosas la van a hacer antes del 22 de mayo. Y la verdad es que vamos a estar todos más tranquilos porque todas las mañanas con esto aquí, ¿esto es que van a hacer esta mañana? Pues no sé, pero es que claro. El problema de todo esto, como dice Javier, es que se pierde mucho dinero por el camino.
No, y por
las
ejemplo,
empresas, las personas.
Dábamos la noticia, hay una treintena de colegios en la Comunidad de Madrid, donde colegios británicos, y hay como 13.000 niños pendientes de convalidación, no convalidación, y eso va a depender de
bueno,
Brexit.
Pero también hay que mandar un mensaje de tranquilidad.
Por poner un ejemplo sencillo.
De tranquilidad, que no, esto me recuerda a mí mucho a lo del efecto 2000 aquel que sufrimos hace años.
Que
parecía que iba a llegar el fin del mundo,
¿no?
y luego no pasó nada. Entonces, ojo con
estamos
esto.
En el 19,
yo creo que hay que transmitir confianza y tranquilidad. Está todo preparado y al final luego se instalará el sentido común y nadie va aquí a tener consecuencias graves porque todos salimos perjudicados, tanto el Reino Unido como el resto de la Unión Europea.
No, pero por ejemplo,
si llega el Brexit duro, no pasará gran cosa porque ya trataremos de evitarlo entre todos.
No, Álvaro, ahí no estoy de acuerdo. Por un ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento, donde trabajaban 1.000 personas, ha trasladado su sede,
claro,
que desgraciamente,
ya hay decisiones tomadas.
Desgraciadamente no vino a España, pero ahí hay casi 1.000 personas que antes vivían en Londres y ahora se han tenido que cambiar los colegios de los niños, la casa, la forma de vida. No, es un ejemplo concreto de cómo esto está afectando a mucha gente.
Que se nos va el tiempo, que ponéis a hablar y llegáis al partido de la una, que está por aquí ya José María.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo,
Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo. Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Hola, José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
A la 1:03.
A la 1:03 os esperamos con la información deportiva en el balcón de un fin de semana inhabitual.
Están los balcones esta mañana un poco complicados con los mozos de escuadra quitando lazos, pero bueno, si tú quieres asomarte al balcón,
hasta las 3 hay plazo, ¿eh?
Hasta las 3 hay plazo.
Me supera incluso
al
la hora del programa. Bueno, pues fin de semana de selecciones, solo con competición en segunda división, no en primera, así que si quieres ir al Metropolitano puedes ir en todo caso.
Hay
¿eh?
Partido hoy.
Porque hay partido, sí. Hay partido esta noche y ver a Messi nunca es mal plato.
No.
A las 9:00 de la noche.
Y
amistoso.
La selección de Venezuela, el embajador, ¿cuál va a ver el partido? ¿El de Guaidó o el de Maduro?
Eso dímelo tú.
Es que eso es una pregunta. ¿Por qué no preguntas? Oiga, lista oficial de invitados, embajador de Venezuela, ¿cuál de los dos?
Yo me temo que el de Maduro, ¿no? No sé, me estás metiendo en un jardín, tú sabrás.
Tú me gusta.
Servicio secreto.
Oye, llama a Metropolitano, llama a Cerezo. A ver, Enrique, en la lista, ¿a quién tienes?
Hombre, a ver si Messi hace algo con su selección, porque...
Ya estamos. Aquí cada uno lo suyo, ¿verdad, José María?
Aquí cada uno con loco con su tema.
Lo tiene pendiente.
Os recuerdo que según el gobierno español, el embajador de Guaidó no es embajador, no tiene derecho todavía a llamarse embajador.
Es representante.
Es representante,
pero al otro,
personal de Guaidó.
¿Y el, pero el otro?
El otro es el embajador oficial.
El oficial.
Vale. Pero no, hemos, según pero no hemos roto...
No, no, es que precisamente el gobierno español está ahí jugando a la ambigüedad, porque de momento al otro todavía no le ha dado el título de embajador.
Pues ¿y era, Zapatero qué dice, que es lo importante?
Zapatero está en el avión.
Zapatero está en Caracas.
Está en el avión de Pedro Sánchez.
La que estáis liando, ¿eh?
Sí, por Dios. Oye, total, José María, dos sitios en el palco y déjalo. No te líes, ya está. Cada uno a un lado.
A ver, si aquí lo importante era ver a Messi, lo demás, quien vaya al palco, el presidente de Guaidó, el de Maduro, como que nos da un poco lo mismo.
Argentina, Venezuela en el Metropolitano. Por si alguien necesita fútbol.
En Argentina he oído el spot con el que están promocionando la vuelta de Messi a la selección después de 9 meses. Sí. Es un acontecimiento absoluto. Hombre, claro. El mejor jugador del mundo vuelve a tu equipo, pues evidentemente es una noticia. Es verdad que es un amistoso, pero es una buena oportunidad para ver a Messi, que además está con algún problema de pubalgia. O sea que incluso es posible que juegue hoy, pero ya no juegue el segundo de los partidos que tiene prevista la selección argentina. Bueno, eso es hoy en el Metropolitano. Hoy también juegan otros, ¿eh? También hay un Portugal-Ucrania. Vuelve Cristiano después de varios meses. Sabes que no ha estado últimamente en la selección. Hay un Moldavia-Francia con Varane, Griezmann y Lemar. Y por cierto, ojito a lo de Varane, ¿eh? Que eso de que se va del Madrid va tomando cuerpo poco a poco. Yo era de los incrédulos porque realmente... En el banquillo del Madrid está ahora su padre putativo, que es Zidane, el hombre que le trajo con 18 años, no le conocía a nadie, pero ayer le preguntaron en Le Parisien y dijo: no quiero hablar de mi futuro, cosa que mosquea un poco. Y hay informaciones que hablan de que en el vestuario del Madrid ya ha dejado caer sus dudas acerca de su continuidad en el equipo blanco. Bueno, veremos, porque sabes que esto da muchas vueltas y cambia mucho con el tiempo. España viaja hoy a Valencia, mañana juega frente a Noruega, es partido oficial de clasificación
preparación para la Eurocopa. Noruega es la número 48 del ranking mundial. La entrena, por cierto, un entrenador sueco, Lagerback, que tiene 70 años y que tiene ya un largo pasado en campeonatos del mundo. Hablaremos hoy con un futbolista español que está... Sabes que hay inmigrantes en todas partes ahora. Españoles jugando al fútbol hay en todas partes del mundo.
Sí, sí.
Y hay algunos también en Noruega, así que hablaremos con uno de ellos para que nos cuente cómo se está viviendo allí el partido, aunque ya te digo que allí el fútbol no es ni mucho menos el deporte rey. Allí les gusta mucho más el esquí, el balonmano,
hombre, balonmano.
Y otro tipo de...
Aunque
de
fútbol deportes. Femenino siempre llega lejos en los Juegos Olímpicos, las noruegas, ¿eh? Ojo,
sí,
con,
sí,
ojo
sí.
Con, siempre llega el equipo noruego de fútbol femenino, siempre está en las finales de los Juegos Olímpicos.
España no juega desde noviembre, que parece que ha pasado un quinquenio, pero fue en noviembre con aquella derrota 3-2 frente a Croacia, que nos dejó fuera de la fase final de la Liga de las Naciones, y aquel triste amistoso 1-0 sobre Bosnia en Las Palmas con un gol de Bryce, que ahora ya ni está. No le ha llamado el jugador del Celta para esta convocatoria, Luis Enrique. Sí jugó ayer la Sub-21 en Granada, ganó 1-0 a Rumanía con gol de Merino de cabeza. Debutó Sergio Reguilón con la Sub-21, fíjate cómo va de rápido todo para este chaval, a gran nivel, por cierto. Y Vallejo fue titular, cosa que es muy poco habitual para él. Ayer fue titular, jugó 45 minutos, porque probablemente tampoco está para más. En breve, en el mes de junio, tenemos europeo de la categoría en Italia y San Marino. En el día de ayer, además, apurado triunfo de Croacia 2-1 sobre Azerbaiyán con 90 minutos de Modric. Triunfo de Bélgica 3-1 sobre Rusia. Vaya cantada de Courtois.
Bueno.
No la habéis visto,
bueno, espectacular.
Tenéis que verla. Espectacular cómo pierde la pelota cuando
en
sale
con
ella jugada. Sí,
sí.
Y dos goles de Hazard, futuro compañero de Courtois, si todo va como pensamos.
¿Ah, sí? ¿Ya lo has cerrado?
No lo he cerrado. Está cerrado con él, pero con el Chelsea no, evidentemente.
Vale.
Pero bueno, si fuera por él, yo creo que mañana mismo estaba
se viene,
ya,
¿no?
Pues ya en el Bernabéu. Uno de ellos de penalti que él mismo forzó, y dos enormes paradas de Oblak. Pasarán inadvertidas porque fue en un Israel-Eslovenia empate a uno, pero búscalas porque merecen la pena. Dos paradas, una de ellas extraordinaria, a mano cambiada, enviando la pelota a córner. Holanda, por cierto, le metió 4-0 a Bielorrusia.
Ojo con Holanda.
Hoy, portada del Mundo Deportivo, dice que el Barcelona busca un lateral izquierdo para competir con Jordi Alba, o para ser su suplente más bien.
Felipe Luis.
Cuatro nombres. Felipe Luis, Alberto Moreno del Liverpool, Nacho Monreal del Arsenal, que tienen en común los tres, acaban todos contrato, es decir, traspaso libre. Y el cuarto en discordia, Alex Moreno, futbolista del Rayo Vallecano, cláusula de rescisión, 15 millones, negociable. Esos son los cuatro nombres que suenan ahora mismo en Barcelona.
Eso indica que las arcas andan escasas después de lo que pagaron por Dembélé y Coutinho.
Bueno, ¿no? En este caso indica que el que venga va a chupar banquillo como un condenado, ¿no?
No,
tiene pinta.
Pero luego hay mucho... Sí,
gracias,
pero
José María.
Luego hay partidos para todos, sobre todo se ha visto cómo ha tenido que improvisar Valverde cuando Alba no estaba en condiciones.
No te vas a gastar un pastón para un tío que va a ser suplente.
Correcto.
Evidentemente.
Pero
es que al nivel de Jordi Alba este año juegas poco, ¿eh?
Vas a por gente que termina contrato. Y con añitos, ¿eh?
El declive del Barça, quizá, Javier.
Sin duda.
Y acabo, jornada en segunda, sí que hay. Elche-Alcorcón, mañana a las 4 de la tarde. Y Rayo Majadahonda-Numancia el domingo a las 12. Déjame un apunte porque...
Por favor.
Se está celebrando el Mundial de Patinaje Artístico en Saitama. Es un espectáculo, os lo recomiendo, porque esa gente tiene un nivel impresionante. En danza rítmica hay una madrileña, Sara Hurtado, que compite en danza junto a Yaliabin, que es un chaval ruso nacionalizado. Quieren quedar entre los 10 primeros. Hoy han sido decimosegundos. Ser decimosegundo en un Mundial es muy difícil, ¿eh? Y en baloncesto, por cierto, hoy Baskonia-Real Madrid en la Euroliga.
Adiós, José María. A la 1:03 el partido de la 1. Adiós, Ángel Collado. Hasta el próximo
adiós,
día.
Buenos días.
Álvaro Nieto, adiós.
Adiós.
Adiós, Pedro Águeda. Gracias. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buen fin de para todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Antes de las 10 el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Elena Miñambres.
Aquí estamos, buenos días.
La primavera, aquí está.
La primavera llegó con potencia, porque las temperaturas van a subir. Veníamos anunciando que íbamos a contar con temperaturas por encima de la media. Hoy ya se nos van a colocar los termómetros en torno a los 19-20 grados y de cara al fin de semana por encima de los 20. Te digo que más o menos deberíamos de tener en estos días una media 16-17, es lo que corresponde en marzo.
Y el fin de semana, bueno...
Y el fin de semana, nada, venimos siempre hablando de esta monotonía que reina durante los últimos días, no solo en el mes de marzo, también en febrero hemos contado con fines de semana que siempre llego aquí el viernes y te digo, ¿piensa en hacer algo al aire libre? Pues otra vez este fin de semana podemos hacer lo que queramos al aire libre, irnos de terracitas, que eso nos gusta mucho.
¿Y la semana que viene cómo apunta?
La semana que viene pinta mal en cuanto a precipitación, tiempo seco, no llega a la precipitación. De momento, durante la semana que viene, los modelos no indican que vayan a llegar frentes, así que también es un problema que de vez en cuando, aunque no nos guste que llueva, tiene que llover.
Tiene que llover, sí, sí, que la gente del campo de la zona sur de la región lo está notando ya, ¿eh?
Hombre,
tiene
claro.
Problemas, ya cortes en la Confederación Hidrográfica del Tajo, ya sí. Está administrando el agua, ¿eh?
En cambio, los alérgicos están de enhorabuena porque ha llovido poco y eso les viene bien, porque dicen que la alergia a las gramíneas va a ser menor. Así que van a contar con menos picores y menos estornudos por no haber llovido.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Buen día, Telemadrid, Elena Miñambres.
Gracias, hasta luego.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Juan Pablo.
Hasta la una sigue Buenos Días Madrid.
Ajá, y vamos a estar mirando al cielo, pero al cielo de más allá, porque nos van a acompañar dos expertos en astronomía en el ratito de oyentes para que preguntemos pues todo lo que queramos saber sobre los planetas, las auroras boreales. ¿Tú sabes dónde está el cinturón de Orión, por ejemplo?
Pues no lo sé, pero la altura correspondiente.
Sí, eso mira, ahí has estado muy
de
bien.
Un cinturón, quiero decir.
Pues aprovecha y pregunta, llama, conviértete en oyente.
Lo soy.
Bien.
Hasta la una, Buenos Días Madrid con Eli del Valle, que vaya bien.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, un buen fin de semana, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo, adiós.